Gastronostalgia. Hablar de comida es un placer.
Soy Pilar Ortiz Garcés.
Y yo soy Tomás Loyola Barberis. Y en este podcast hablamos de comida, de su historia, su psicología, su sociología.
Y del placer de comer. Además, Tomás compartirá alguna que otra receta cuando te sirvamos el segundo plato, porque aquí se viene a disfrutar y a despertar los sentidos.
Esto es Gastronostalgia.
Menú completo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Tomás.
Hola, Pilar. Hola, gastroyentes.
El menú de mayo.
Menú desmayo también.
Muy bueno, me ha gustado. Gastroyentes, si es la primera vez que nos escucháis, acordaros de que recordaros que no, pero si es la primera vez que escucháis, deciros que este episodio es el menú completo del mes de mayo, donde primero nos vamos a tomar un aperitivo, Tomás y yo aquí hablando de qué ha estado pasando este mes y cositas así un poco que normalmente tienen que ver con cocina, pero a veces no. Y luego ya os pondremos el primer plato, segundo plato, el postre y el café. Y bueno, los gastroyentes que soléis escucharnos, pues ya sabéis de qué va. Así que tenemos un par de cosas, pero no muchas, no siempre decimos lo mismo. Este va a ser un aperitivo corto.
Y luego nos enrollamos, pero no pasa nada.
Bueno, pues yo voy a empezar contándote que visité hace un par de semanas ya un italiano nuevo aquí en Chiswick. Me llevó una amiga mía que se lo habían recomendado y me acordé de ti. Porque es que estaba muy rico.
Estaba bueno.
Estaba rico. Además es que pedí pesto.
Ajá.
Se me olvidó cómo se llamaban. Creo que te lo comenté, me dijiste. Era con la pasta, era una pasta que... La verdad es que la pasta no me gustó mucho, pero eso ya es cuestión de gustos. Eran unos espaguetis que son un poquito gordos, con un agujero dentro.
Ay, yo sé que me sé el nombre, pero ahora no me sale.
Bueno, da igual.
Bucatini. Creo que sea un bucatini.
Eso es, bucatini. Y no me gustó la pasta, porque estaba buena, pero cuestión de gustos. Pero la salsa del pesto estaba con mogollón de piñones. Yo diciendo, madre mía, con la crisis en la que estamos y me ponen todos estos piñones. Y estaba muy, muy bueno. Hecho homemade, hecho en casa. Estaban riquísimos. Y luego... Para colmo, pedimos postre y pedí un tiramisú. Digo, me voy a arriesgar. Compartí con mi amiga Sue y lo trajeron en vaso. Cuando lo veo en vaso, digo, esto va a estar rico. Porque me gusta mucho el mascarpone y me gusta cuando está un poco líquido también. Y estaba muy bueno. Fue difícil compartirlo. Saqué la mitad y me la puse así en el plato, un poco splash. Pero me acordé de ti, de los gastroyentes. Digo, esto se lo tengo que contar. ¡Qué bueno estaba!
Ay, es que cuando el tiramisú está bueno... Fíjate que yo también estuve en un italiano.
¡Anda!
En Madrid, en el mercado de Antón Martín. Se llama Fiasquetería La Saleta.
¡Wow!
A ver. No. O sea, a ver, no está mal... No está mal. Me lo habían recomendado muchísimo. Estoy viendo aquí que tiene casi 295 opiniones y tiene un 4,5 sobre 5. Es decir, que no está mal.
Está bien.
La comida estaba bien. La atención, el servicio fue bastante rápido. El sitio en el Mercado San Antón, pues es un sábado por la tarde. Mucha gente, mucho movimiento, pero bueno, era cómodo y estuvimos bien. No me puedo quejar. Comimos varias cosas. Primero comimos una focaccia, que no era una focaccia, era una pizza, pero estaba rica. Luego pedimos unos gnocchi de ciervo con una salsa de tomate casera.
Wow.
Bueno, los gnocchis eran gnocchis, la salsa de tomate era salsa de tomate y venía un trozo de carne que yo debo conocer que tengo mis dudas de que haya sido ciervo. Más parecía ternera, pero estaba rico, no estaba mal. Los gnocchis eran pequeñitos. Y luego pedimos una pizza con anchoas para compartir. Los platos, las raciones, no estaban mal, pero la verdad es que veníamos con hambre.
Ajá.
O sea que parece que teníamos todos el diente un poco largo y entonces pedimos varias cosas. Y luego pedimos de postre una panna cotta y un tiramisú también. Yo cosa que nunca, casi nunca pido tiramisú por los riesgos.
Sí.
No estaba mal, para hacer un tiramisú de un restaurante. Puntos positivos. No estaba dulce para nada, no resultaba empalagoso. Era mascarpone, cosa importante. Para mi gusto estaba excesivamente batido, pero eso ya es cuestión de gusto. A mí también, como coincido contigo, en que me gusta un poquito más cremoso. Sí. Y aquí estaba, parecía como muy montado, o sea, como muy esponjoso, como que se les había pasado un poquito el batido con las claras. Pero estaba bueno. Yo, por ejemplo, de los 4,5 sobre 5, yo le rebajaría un poquito a un 3,5 o 4. Insisto, creo que mejorable, además porque nos ofrecieron un plato, que no era lo que yo había pedido, pero sí dos personas de la mesa habían pedido unos ravioli rellenos de berenjena con una salsa de trufa. Y resulta que, claro, cuando te lo ofrecen y luego vienen 20 minutos después o 10 minutos después, no recuerdo exactamente, y dicen, no, que se acabó. Entonces, ahora te ofrezco lo mismo, pero con un relleno de 4 quesos. Y es como, pues no. No, ya no, porque la gente no le apetecía, tal. Bueno, al final, todo el mundo pidió los ñoquis. A los ñoquis le faltaba temperatura. Para mí eso es algo imperdonable. O sea, que te sirvan un plato de pasta que no está del todo caliente, a mí me perturba mucho.
Sí, eso es que ha estado esperando un poquito.
Claro, y entonces por eso le rebajo un poquito el puntaje. Y la focaccia del principio, que estaba muy rica, muy sabrosa, con... no me acuerdo con qué lo pedimos. No, ahí me falla la memoria, porque estuvimos dudando entre varias, pero eso era una pizza. O sea, era la misma masa de pizza, y es que aprovechan la masa de las pizzas prácticamente para muchas preparaciones. Y otras cosas que eran como unos sándwiches de cerdo, o sea, como de carne de cerdo, muy sabrosos, pero también masa de pizza otra vez. Uh-huh. Entonces, sí, está bien, pero a mí, por ejemplo, o sea, no es de esos que tú digas, oh, qué inolvidable experiencia. Uh-huh. Entonces, por eso mi puntaje es un poquito más ajustado, pero no está mal. Es recomendable para ir con amigos, con familia, tal, está muy bien.
Me alegro, menos mal. Yo estaba sufriendo cuando decías que habías pedido el tiramisú. Digo, pobre Tomás, no, pero está bien.
No, dentro de las experiencias de tiramisú no está nada mal. Era en plato, sí, era en plato. Uh-huh. Y no sé, es que eso ya, como a mí me falla la memoria, no sé si en el episodio, en el aperitivo anterior, conté la experiencia de un tiramisú en otro restaurante italiano que fue un desastre. Si no lo he contado, y esto es una pena porque creo que es un sitio con mucho potencial, es el restaurante italiano que se llama Ornella, y el tiramisú era lamentable, al punto que por primera vez en mi vida devolví un tiramisú y dije que era incomible.
Uy.
Primero era todo nata, no sabía mascarpone. Si tenía mascarpone, a mí no me tocó en el trozo. Las galletas o la parte, digamos, de bizcochos estaban secas. La mitad del postre no tenía base, es decir, era todo mascarpone, nata, lo que sea. Y tenía un sabor bastante curioso, por decirlo de alguna forma.
¿Y el resto de la comida había estado bien?
El resto de la comida había estado bastante buena. Es una cadena de restaurantes, son como 4 restaurantes que pertenecen al mismo grupo, más que una cadena, es un grupo. Y en varios de ellos he comido muy bien. Aquí la comida, lo que te digo, estaba bien. No al nivel del principal, que es el Pulcinella, pero estaba bastante bien y muy rica, muy sabrosa, tal. Pero ya te digo, para mí el postre fue un... Y de hecho, sabes que éramos 4 personas en la mesa y a nadie le gustó.
Qué pena, porque el postre es lo último que te tomas.
Sí.
Y casi puedes salvar la comida... en este caso te deja con mal sabor de boca.
Con un mal sabor de boca, efectivamente. Bueno. Los peligros del tiramisú es lo que tiene.
Bueno, pues os cuento otro postre que estaba riquísimo. El problema es que no sé... ¿sí? ¿O hay otra cosa, Tomás?
No, está no, bien. Sí. Iba a decir, no sabéis la pinta que tiene este postre del que va a estar Pilar. Ya os colgaré la foto en la página web.
Sí, no, está muy rico. Y lo que tenía, bueno, es un sitio que es una cadena también, se llama Banana Tree, y yo creo que estuve una vez y no tuve mala experiencia, pero hace años. Y fui porque mi amigo Craig Wieland, que también es podcastero con el que hacía Enclave de Podcast hace muchos años, vino a Londres, él vive en Valencia y vino a Londres y quedamos. Y él estaba en Islington, y encontró este sitio que estaba cerca de donde se queda y ahí fuimos con otros amigos podcasteros suyos también. Y es un sitio, es esta comida entre tailandesa, indonesia, este tipo de comida.
Una fusión obviamente asiática del...
Sí, que tenían curry verde, tenían pad thai, todo eso. Pero bueno, yo comí de... ¡Ay, me está entrando un hambre otra vez! De plato único me tomé... Era un pollo crujiente, lo llamaban... En realidad era como la típica pechuga de pollo rebozada, con una salsa de mango... Estaba muy rico, con mucha salsa además, estaba muy bien, eso estaba muy bueno. Y venía una porción así en un cuenco y luego alrededor habían puesto una porción de arroz, que estaba muy bien hecho, y luego un poquito de una ensalada que tenía así como un poquito de salsa dulce también, y luego dos prawn crackers tailandeses, dos de estos de pan de gamba marrones. Y la verdad es que pedimos plato único, no compartimos nada, y estaba muy bien para un plato único. No sé si fueron 15 libras el plato, o sea que estaba bien de precio, y la verdad es que estaba muy rico. Y luego de postre pedí esto, que era como un arroz con leche de Bali, el rice pudding. En la foto lo que hay es una bola de helado de vainilla encima, pero claro, el arroz por debajo estaba caliente y así se derretía todo el helado de vainilla por encima. Pero tiene como... Yo no sabía si era sésamo por encima negro o si era arroz negro, me dijeron también. Ah. Así que no lo sé. Era, la verdad
por
es que
la
era...
foto parece sésamo negro. Pero...
Sí, no sé si a lo mejor eran las dos. De hecho, el arroz no era el arroz que te sueles encontrar en el arroz con leche, para nada. Era pequeñito, pequeñito. Estaba buenísimo, buenísimo.
No, tiene una pinta estupenda. Y efectivamente se ve cómo se derrite el helado y cómo va cayendo. Sí. Oh.
Yo le hice la foto para vosotros, para ti, Tomás, para tenerlo aquí. Yo nunca hago fotos.
En para exclusiva nada para Gastronostalgia.
Así que bueno, esa es la otra que tenía.
Está muy bien. Yo estuve en un Thai, la verdad que no recuerdo el nombre porque fue una cosa planeada de último minuto la semana pasada. Está cerca del metro Manuel Becerra en Madrid. Está, vamos, literalmente a 4 minutos o una cosa así de lo que es la plaza Manuel Becerra. No estaba mal, no ha sido mi Thai favorito. Creo que hay otros bastante más buenos, pero es un sitio para realmente como para ir descubriendo. Porque es verdad que la comida estaba sabrosa, bien presentada, nos atendieron bastante bien. El sitio, pues eso, como bien presentado en general. Un local como parecía pequeñito, ya la verdad tampoco me aventuré mucho en cuanto al restaurante, no tenía mucho tiempo, ya digo que fue todo como de última hora y bastante rápido, pero creo que hay que probarlo. Me falló quizás un poquito el saté de pollo, que a mí es una de mis cosas favoritas. Estaba rico, no puedo decir que no, porque estaba rico, estaba sabroso, además abundante, eran 5 brochetas. Que decir, o sea, yo luego estuve prácticamente sin poder comer hasta la noche y podría no haber cenado, pero bueno, hay cosas que mejor no evitar. Pero sí, creo que hay que darle una oportunidad e ir con más calma y disfrutarlo un poco mejor. Así que, pero si luego me acuerdo del nombre, os lo pongo también en la página web, lo buscaré porque creo que es interesante.
¿El pollo saté, además de cacahuetes, tiene coco?
Yo creo que la salsa saté, yo creo que lleva algo de leche de coco, pero ahora mismo, o sea, yo sé que en algún momento de mi vida la he preparado, pero ahora no tengo memoria. Sí, es que últimamente, y esto así como anécdota, es verdad que mi memoria es cada vez más lamentable y más
porque frágil. Tienes más cosas, se va acumulando todo y como sí. No se queda ahí todo, pues al final es que queda menos sitio.
Tengo que hacer limpieza de disco duro estas vacaciones, a ver si lo consigo.
Y luego yo quería recomendarles a los gastroyentes, si no te importa, el episodio de ¿Cuál es tu historia? Que estuviste de invitado. Me encantó. Digo, qué cotilla que soy, que me voy a escuchar la vida de Tomás. Porque hay cosas que sabía. Sí, me lo escuché todo. Sí. Creo que estaba haciendo un puzzle a la vez. Sí. Me lo escuché entero. Me gustó mucho. Me gustó mucho también el entrevistador, estaba decente y me encantó. Hombre, había cosas que sabía, pero había muchas cosas que no sabía y no sé, gastroyentes, si queréis conocer a Tomás un poco más, si se están cotillas como yo, ¿Cuál es tu historia? Es el podcast y...
Dejaré el enlace también por ahí para que lo escuchéis, quien tenga valor, porque es una entrevista larga, pero efectivamente es un repaso por toda mi trayectoria profesional... bastante detallado.
Sí, ¿y cómo conociste al anfitrión?
Pues me contactó por internet, por redes sociales, que había visto mi perfil, que le parecía interesante como en el fondo la trayectoria profesional que había tenido. siempre estaba buscándose como gente. Lo curioso es que él es un entrevistador chileno y cuando me contactó yo pensé que él sabía que yo era chileno también, pero no lo sabía.
¡Anda!
Y entonces en el podcast se escucha al principio cuando le digo, bueno, pues yo nací en Chile tal, y se queda así como, eres chileno. Y entonces, pero nada, fue de estas como coincidencias de la vida y yo pensaba que era el punto en común, pero no, la había resultado más interesante eso que estaba haciendo podcast y que estaba haciendo otras cosas.
Pues muy chulo estuvo. ¿Cuál es tu historia, gastroyentes? Muy bien. Exactamente. Tomás, yo de aperitivo ya estoy lista para el primer plato. ¿Algo que nos quede?
A mí me queda un trocito de un libro que me empecé a leer estos días, que no he podido continuar por falta de tiempo, pero tiene muy buena pinta. Se llama Gastrosofía, una historia atípica de la filosofía. Este yo lo había visto, este libro, hace mucho tiempo. Creo que incluso lo había llegado a comentar en algún episodio de Gastronostalgia, pero hasta ahora no lo había cogido realmente. Y es bueno, son unas 10 líneas, pero voy a tratar de ser rápido porque es que me encantó y creo que no hay que cortar absolutamente nada.
No seas rápido, tómate tu tiempo. Estamos aquí de aperitivo.
Dice, nosotros los gastrósofos amamos la filosofía del gozo, la ciencia de los apetitos, donde se fusionan la amistad y la conversación, la risa escandalosa con la bebida, el conocimiento culinario con los saberes del espíritu, el arte y el erotismo, la música y los aromas. A nosotros, los gastrósofos, nos importa muy mucho lo que se bebe, lo que se come y lo que se piensa. Nos apasiona la comida, nos gustan los platos refinados, los sabores excelsos y los alimentos saludables, y los que no lo son, también. Para ello hacemos el placer conocimiento y nos deleitamos con esta ciencia. Disfrutamos mucho antes de que la comida nos llegue a la boca. Nuestra diversión comienza en el mismo instante en que nos preguntamos qué vamos a comer, a lo que sigue la indagación y la insaciable búsqueda de respuestas. ¿Por qué este alimento se llama como se llama? ¿Por qué sabe como sabe? ¿Cómo lo han cocinado las diversas culturas? ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Cómo y quién lo ha producido? ¿Por qué casa bien con estos otros? Leemos, estudiamos, pensamos y dialogamos sobre lentejas, garbanzos con espinacas, habas, cerveza, vino, mantequilla, queso, cerdo con almejas, higos asados, revuelto de espárragos trigueros y erizos de mar, anguila marinada en naranja, bacalao con vino blanco o pastel de carne y ostras.
Bueno, si eso no ha abierto el apetito. ¡Qué chulo!
O sea, cuando abres un libro y te encuentras con esto, tú dices, Dios mío, este libro me va a encantar.
Sí, sí, sí.
Y la verdad es que quiero disfrutarlo, quiero leerlo con mucha calma, mucha tranquilidad y cada página que sea ahí un momento de absoluto gozo.
¿Nos puedes dar el título y el autor otra vez,
Tomás? Gastrosofía, una historia atípica de la filosofía. Es de Eduardo Infante y Cristina Macía.
Bueno, pues con eso podemos dar el que aproveche, ¿no?
Exactamente.
Que aproveche. Primer plato. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¡Hola, Pilar!
¡Hola, Tomás! ¡Hola, gastroyentes!
Bueno, quien haya escuchado el aperitivo de abril, sí, pues a lo mejor se ríe un poco y si no, pues a lo mejor... ¿Quién se ha dado cuenta? ¡Levantad la mano!
Y ahora dicen, ¿del qué? ¿Cómo?
Exacto, exacto.
Pues nada, bueno. Si no os habéis dado cuenta, empezad de nuevo.
Bueno, gastroyentes, tenemos aquí el primer plato y Tomás, lo vamos a dedicar. Ay, me encanta este episodio que lo tenemos pendiente desde hace tanto, dedicado a las canciones que hablan de comida.
Yo creo que fue uno de los primeros temas sugeridos o de la primera tanda de temas.
Sí.
Por allá, por la primera temporada de Gastronostalgia.
Sí, sí, no, hace tiempo. ¿Cómo quieres empezar? Yo tengo un par para sugerir, pero no sé si quieres empezar tú por una lista que te has encontrado o por alguna que se te ocurra.
Todavía no hemos decidido algo, si las vamos a cantar o no.
no podemos.
Ah, pero no. ¿Derechos de autor?
Derechos de autor, no podemos, muy poco.
Vaya por Dios.
No,
pues
no,
nada.
No, yo no me lío, que además esto está hosted en Spotify, lo mismo, no, quita, quita.
Pues no pasa nada. Yo tampoco, o sea, tampoco pensaba cantarla porque canto fatal, o sea,
me encantaría.
Fin.
Lo que vamos a hacer es, vamos a dejar en la mente de los gastroyentes que las conozcan, les vamos a dejar cantándolas todo el día. Hay una en particular, mira, ¿por qué no empezamos con esta? Una en particular,
vale,
que no, bueno, son dos, pero una que cuando me acordé de ella y estuve luego todo el resto del día con la canción. Y es, yo no sé si tú la conoces.
¿Cuál?
Es de los 80 y se llama Sopa de Amor.
Pues no la conozco. Estoy viendo aquí que está a punto de ver la chuleta y digo, uy, esta la voy a tener que investigar.
Eran Antonio y Carmen, era el nombre de los que la cantaban. Uh-huh. Eran los hijos de Rocío Dúrcal. Habrá gente que esto no le suene nada, pero a la gente de nuestra generación y anteriores a todos les sonará. Y eran, pues ella debía tener 10 años y él debía tener 5. Y me hace, wow, mucha gracia porque les estuve viendo el vídeo de una que en un programa de televisión y me recordaban a mí mi primo Pablo. Que tenemos una foto los dos haciendo que estamos bailando, cantando con un micro, y somos iguales porque nos llevamos más o menos los mismos años que ellos. Pero bueno,
nah,
esta canción se llamaba Sopa de Amor y me encanta la letra. No me acuerdo ahora quién la escribió y voy a leer las cuatro líneas que más me gustan. Primero, bueno, decía, sopa de amor, señor, sopa de amor, camarero, sopa de amor que te quiero. Y luego decían, una sonrisa dentro del consomé, tómala despacio que se enfada el cocinero. Me encanta. Y luego, pena de amores hecha puré. Me encantan, me parece la letra... No les escuchéis a ellos, buscad la letra de Sopa de Amor, ¿no? Me encanta, esta canción me encanta, es fabulosa. Ahora tú.
Pues yo me estaba acordando de una canción de una cantante chilena muy famosa, sobre todo en los años 60, en una época que se llamó La Nueva Ola, y hay una de sus canciones que se llama Puré de Papa.
Casi la Sopa de Amor.
Exactamente, casi la Sopa de Amor. Entonces... no sé por qué, o sea, la letra dice algo así como, oye, mi vida, yo te quiero pedir puré de papas, no me dejes sufrir. ¿Qué tiene que ver el puré en todo esto? No tengo idea, pero luego es, dale pimienta que condimenta todos los besos que me tienes que dar. Y luego sigue pidiendo, dame mi puré de papas y ya está. Y luego, bueno, dame tu cariño, dame tu amor, oye, mi vida, te quisiera comer. Y toda una serie de referencias romántico-gastronómicas también que...
Que, romántico-gastronómicas. ¿Eso te lo has inventado tú?
Sí, me lo he inventado yo, me ha salido de manera espontánea, porque claro, oye, mi vida, te quisiera comer, es una cosa muy romántico-gastronómica.
Me encanta. Me voy a dejar la otra que me vino a mente para luego, porque ya que pusiste un par de enlaces y luego yo también estuve mirando por internet a ver qué había, y tengo un par. Bueno, una de Julio Iglesias que yo no conocía, Dios mío, el bacalao es... Y la escuché y tienen letra tan culta como, el bacalao es un pez que vive en aguas profundas. Digo, madre mía, quien estuviera escribiendo esto se había quedado sin ideas.
Totalmente,
y luego, ¿qué más? Y luego encontré una que no conocía, una en inglés, que se llama The Onion Song, la canción de la cebolla, y es de Marvin Gaye y Tammy Terrell. A Tammy Terrell no la conocía, ¿tú sí?
Sí, tienen varias canciones juntos.
¿Ah, sí?
Marvin Gaye y Tammy Terrell, sí.
Pues tienen esta que es The World is Just a Great Big Onion. El mundo es una gran cebolla.
Yo conocí el odio, el mundo es un pañuelo, pero el mundo es una gran cebolla, no...
Sí, la escuché, ahora no me acuerdo mucho, porque la escuché hace un par de semanas cuando estaba mirando esto, pero digo, madre mía, qué cosas. Y luego dos más, te digo, inglesas, American Pie, obviamente, sí, de Don McLean, y luego encontré una de Mark Knopfler, el de Dire Straits, que se llama My Bacon Roll.
Okay.
El sándwich de bacon, digo, madre mía. Y lo escuché, no decía nada. Hablaba un par, tenía el bacon roll un par de veces en el estribillo, pero,
uh-huh,
Pero bueno, ¿tienes alguna más antes de que te diga una preferida mía?
Sí, tengo, bueno, es que claro, yo estas cosas que dices, en su momento cuando propusimos el tema dije, ¡buah! Pero tengo que investigar para saber bien qué canciones, porque eso sí, sé que existen, pero como no las encuentro. Sí. Cuando veo las listas digo, o sea, soy estúpido, porque muchas de estas canciones las he escuchado hasta el infinito. O sea, yo qué sé, Sopa de Caracol, que se hizo muy famosa en los años, no sé si 80 o 90, pero vamos,
90 más, sí.
Bailonga hasta el infinito.
Sí.
Sabor Sabor de Rosario.
Ajá, esa no la conozco.
De Rosario Flores. También es de, o sea, es de cuando yo ya estaba aquí en España, o sea que tendrá menos de 15 años o unos 15 años, algo así. Limón y Sal de Julieta Venegas. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como...
Tal y cual.
Sí, algo así. No recuerdo exactamente. Mayonesa. La mayonesa, que también fue un gran éxito, es de un grupo argentino, que fue todo también un éxito bailable de principios de los 2000.
¿Y de qué hablaba? ¿Te acuerdas?
Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa, no sé ni cómo me llamo. Y luego, el Ojalá que Llueva Café, lo dije, el Corazón de Melón.
Ah.
Corazón de Melón, 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 Melón.
Ah, sí.
Corazón, que esa es de la época de mis padres, yo creo.
Sí.
Y un clásico de Lola Flores, Que me coma el tigre, que no es que sea de comida, pero bueno, que te coma el tigre, pues también.
También es romántico gastronómico.
Y ahí, bueno, yo, por ejemplo, hay una canción, perdona que... Lo que pasa es que como estoy con la lista, digo que luego se me van a olvidar. Sarandonga, que es una letra que yo he oído muchas veces, sobre todo la versión de Lolita, la versión de Antonio González, el Pescailla, no la tenía yo registrada, pero por lo visto también tiene una relación con la comida en la letra. Pues Sarandonga tiene la letra que dice Sarandonga nos vamos a comer, Sarandonga un arroz con bacalao. Y bueno, se repite mucho lo del nos vamos a comer un arroz con bacalao. Yo no como más judías porque me sientan muy mal. Yo como arroz con bacalao y en fin. Pues mucho, mucho. Esta vida hay que beberla en sorbitos de cristal. Lo que un poco decía antes, no es una canción específicamente sobre comida, pero sí incluye una serie de referencias a lo romántico gastronómico.
Hola, qué chula. Me hace gracia porque canciones modernas, sobre todo en español, yo ya no sé. Todas mis referencias son de los 80, así que tengo una de Danza Invisible, que además yo creo que fue tu marido quien una vez me grabó varias cosas y me la puso en la cinta. Y es Sabor de Amor, de Danza Invisible, que me encanta. Y no voy a decir todas las... Se puede encontrar la letra a quien le interese, que lo ponga en el buscador, pero la línea que más me gusta es besarte es como comer palomitas de maíz.
Oh.
Me encanta. Creo que dicen todo me recuerda, no, Sabor de Amor, ya no me acuerdo. Anyway, creo que rima maíz con a ti.
Ah, ok.
Nada, esa me encanta. Besarte es como comer palomitas de maíz, ta na 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 na. Hay una guitarra después. Así que bueno.
Hay un montón de canciones y de verdad que yo insisto, ahora que veo las listas, digo, ¿cómo no se me hubiese ocurrido a mí esto? Sugar, sí, Sugar.
Sí. Ah, bueno, sí, las sí.
Tutti Frutti. Strawberry Fields. Red, Red Wine.
Ah, sí, también, sí.
Hay una de The B-52's Rock Lobster. Los Rolling Stones con Brown Sugar. Cherry Pie de Warrant. En fin, hay un montón.
Hay muchas. Pues gastroyentes, sí. ¿Por qué no nos contáis? Estaría bien que los gastroyentes nos dijeran.
Me encantaría pedir que nos compartan cuáles son sus tres canciones de comida favoritas. ¿Y por qué?
Y que nos pongan, si se acuerdan, una línea de cada una.
Eso, una línea de la letra... Sí, no.
Pero bueno, eso es como el extra. Pero sí, con que nos digan qué canciones estaría...
Para luego hacer... Porque podríamos construir una lista de gastronostalgia con canciones que hablen de comida. En Spotify.
Muy bien.
Quedaría muy chulo, sí.
Haremos eso.
A empezar nosotros a escoger nuestras canciones favoritas de comida. Ya hemos hecho aquí un avance en el capítulo. Y luego, pues con las contribuciones de nuestros gastoyentes habituales, pues añadiremos alguna más.
Muy buena idea. Y antes de acabar, Tomás, quiero... Bueno, ¿tú te acuerdas cuando empezamos con Gastronostalgia que mi primo Tomás, que se llama como tú, pero no eres tú, nos mandó una canción que había compuesto y cantado que tenía que ver con la comida? Así que yo creo que podemos acabar el episodio con esta canción.
Empezó al principio, al prepararme a vivir, profané el templo de mi cuerpo hasta dejar de sentir. No siento esto suficiente, mi cabeza confundió. Lo que es la vida, mi niña, que es real y que más encontré una receta para volverme a encontrar, y junto a unas cebollas volví a reír y a llorar. Échale rábano pingüe a la ensalada de amor, que en mis sentidos no olvidé y refresque mi razón. Ponle mucha zanahoria para verte a ti mejor, y mis ojos no se nublen, fruto de mi desazón. Échale verde a mi alma y a la ensalada de amor, pa' que mi vida recobre lo que perdió en un oscuro rincón. Las lechugas y tomates no nos pueden ya faltar, y olivas de la suerte para posibles comprar. Échale verde a mi alma, a esta ensalada de amor, pa' que mi vida no olvide y me guíe el corazón. Échale verde a mi alma y esta ensalada de amor, pa' que en mi vida no olvide y me guíe el corazón. Échale verde a mi alma y esta ensalada de amor, pa' que mi vida no olvide y me guíe.
Muchas gracias, primo Tomás. Qué ilusión. Bueno, gastroyentes, si tenéis alguna canción que habéis compuesto vosotros, mandadla.
Y la añadimos a la lista si hace falta. Muchas gracias, Tocayo, por esta canción y por regalarla para poder compartirla aquí en Gastronostalgia.
Así que ya sabéis, gastroyentes, gastronostalgia@gmail.com, o si queréis rellenar el formulario de contacto para decirnos hola o mandarnos vuestras canciones favoritas, gastronostalgia.club. Y Tomás, en las redes sociales, ¿nos pueden decir algo?
Sí, nos pueden decir muchas cosas. En Gastronostalgia en Twitter, y en gastronostalgia-podcast en Instagram.
Bueno, gastroyentes, ¡que aproveche!
Segundo plato. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Tomás.
Hola, Pilar. Hola, gastroyentes.
Pues siempre decimos lo mismo. Pues ya estamos en el segundo plato de mayo.
Sí, pero es que es verdad, ya estamos en el segundo plato de mayo, ¿qué vamos
claro,
a decir?
Claro, claro. Y bueno, vi este artículo y me intrigó y lo leí y digo, anda, qué curioso, porque a ver, bueno, tú ya lo sabes, Tomás, porque has visto las notas, pero a ver, ¿a qué creéis que me estoy refiriendo, gastroyentes? Es un artículo de la BBC de, bueno, no pone el día, pero como estos artículos no tienen fecha, y dice... Los misterios de la verdura más popular del mundo. A ver, gastroyentes, ¿a qué se refiere? Pensad.
¿Será la lechuga? ¿Será el tomate?
que nos manden la respuesta a gastronostalgia@gmail.com. ¿Lo quieres decir tú? A ver si lo aciertas, Tomás.
A ver, voy a hacerlo sin mirar las notas. ¡La cebolla!
¡Bien! Me hizo mucha gracia porque no es lo que se me habría ocurrido, no sé, la cebolla, porque sí que es verdad que entiendo que es tan popular porque sí que, si lo miras en muchos platos que lo llevan, en diferentes cocinas, uh-huh, está, es una verdura que está en muchas diferentes, así que sí, pero me hizo gracia.
Yo no sé si hubiese sido mi primera opción, tendría que haberme encontrado la situación, pero sí hubiese estado en el top 3 o 5 seguro.
Sí.
Y precisamente por lo que dices, porque la cebolla se usa en muchas cocinas y para mí, en nuestra casa, es la base casi de cualquier comida. Yo es como que si no tengo cebolla no puedo hacer nada. No, es como no sé por dónde empezar, porque oye, si quiero hacer una salsa de tomate tal, una base de cebolla. Para la carne, un poquito de cebolla. Para algo al horno, va con una cama de cebolla o con cebolla entre medio o lo que, yo qué sé, como que lo uso para todo.
¿Y por qué?
Es que me encanta la cebolla. No me preguntes por qué, pero o sea, me encanta el sabor que aporta, me encanta la textura, la prefiero mucho, o sea, la prefiero mil veces cocinada que cruda, pero también la como cruda.
Sí.
Es decir, bien amortiguada, bien suavizada, digamos, para quitarle el puntito así como picante o acidito, no sé cómo tal.
Sí, supongo que cuando la cocinas y está así blandita y empieza a estar dulce, uh-huh, a lo mejor también es un sabor que se mezcla muy bien con cosas diferentes, porque ahora que lo estoy pensando, cuando lo como en curries o en tortilla o algo, es un sabor dulce, pero no sería un sabor que yo diría sabe a cebolla, porque yo creo que se debe ajustar muy bien a otras cosas, tiene que ser algo así, porque...
O sea, aporta su sabor, pero a la vez, lo que tú dices, sí, es como muy versátil y como que se mezcla muy bien con otros sabores, tanto dulces como salados.
Sí.
Porque es verdad que, por ejemplo, ¿cómo se llama? La cebolla caramelizada va muy bien con todo.
Sí.
La cebolla, pues eso, que no está caramelizada, pero tal, encaja con un curry, encaja con un plato de ensalada, encaja con, es que, en fin, con carne, con pescado, con pollo, con...
Es verdad, sí, en pasta, con arroz también.
Sí, sí,
y me acuerdo mi amiga Zara cuando, hace muchos años, cuando vivíamos juntas, que hacía, es de las primeras que vi, el arroz blanco y luego simplemente cogía las cebollas y las freía mucho hasta que estaban muy marroncitas y simplemente eso era suficiente.
Oh,
sí.
¡Qué rico!
Nunca pensé que haríamos primero un episodio sobre la cebolla y luego encima que estuviéramos aquí relamiéndonos del sabor. ¡Qué bueno!
Sí, mira.
Y otra cosa, luego, claro, yo empecé a mirar el artículo este y pondremos, bueno, Tomás pondrá el enlace para quien lo quiera echar un vistazo. Luego, claro, yo tampoco había pensado en la cantidad de cebollas diferentes que hay, como el artículo habla de las cebollas marrones, que son las que yo más veo. Luego están las blancas, las rojas, los shallots y la cebolleta.
Uh-huh.
El shallot en español me dijiste que era...
Chalota.
Chalota, vale.
Sí, no hay que ser muy creativo al respecto.
Y estos parecen, y lo dice en el artículo, parecen más a veces como el ajo.
Sí.
Casi. Son cebollas pequeñas, ¿no?
Sí, las chalotas, por ejemplo, parecen ajos. O sea, yo diría que es como a medio camino entre un ajo y una cebolla.
Uh-huh.
Pero yo los uso como cebolla al final. Es decir, que la cebolleta... Se puede, dependiendo del grado de maduración y del tamaño, pueden parecer ajetes.
Ajá.
Que no sé tampoco cuál es la diferencia exacta entre un ajete, una cebolleta, una cebolla blanca, una cebolla... Yo diría, no sé si son distintos tipos de la misma familia, si son distintos tipos de maduración o de, digamos, sí, el momento en que se cosechan. La verdad es que no lo sé. Están todos riquísimos. A mí todo lo que sea de la familia de las cebolláceas, no tengo idea si se llama así, pero a mí me ha venido a punto llamarle así, pues me gusta.
Aquí pone que hablando de dónde, porque ahora cuando estabas diciendo, digo, oye, es verdad, la cebolleta, ¿qué es? Porque esto, parece totalmente diferente que una cebolla. Si no fuera por el nombre, por ejemplo, yo nunca había asociado en inglés spring onions. Uh-huh. Fíjate, pues nunca me había dado cuenta de que lleva la palabra onion. Qué tontería, pero nunca, porque son tan diferentes. Y aquí dice que son cebollas que se han cogido cuando están todavía muy, muy poco maduras. Son cebollas que se han cogido antes de que estén completamente desarrolladas, no sabía. El ajete es diferente, sí. El ajete a lo mejor tiene más que ver con el espárrago, no lo sé.
¿Con el espárrago?
Me recuerda más a un espárrago que a una cebolla. Pero bueno, o sea,
a mí me recuerda más como una cebolleta que...
Que un espárrago.
Sí.
Pero, perdona, lo que te iba a preguntar, ya se me va la olla, pero lo que te iba a preguntar es, ¿la cebolleta se cocina?
Sí.
Ah, porque yo solo la he visto cruda. Porque yo la he visto solamente cuando en el pato es...
Ah,
el...
claro. Sí, lo ponen cruda. Yo he visto recetas y he cocinado la cebolleta, la he comido cruda también.
¿Y cuando la cocinas, qué le pasa? ¿Cambia de color o no, de textura?
Yo te diría que poco, la verdad. Yo creo que es bastante estable en cuanto a color. Sí se ablanda un poquito, pero no cambia tanto de color como la cebolla. Que la cebolla, claro, va a un punto que se pone medio transparente, luego se pone marrón. Si lo deja mucho tiempo se pone negro porque se quema. Mm. Pero que no hay nada más malo que la cebolla quemada. Doradita sí, pero quemada no.
Ya,
y lo digo por experiencia propia.
Sí. Y luego estuve en el artículo este, luego habla de... ¡Uy, madre mía, estoy viendo una foto! De los diferentes modos de cocinar la cebolla y habla de sweating, de sudarla, del sí. Saté y de caramelizarla. ¿En español se llama también...? ¿Cómo se llama?
Yo diría rehogarla.
Eso es, sí.
Uh-huh. Rehogarla, saltearla o, no sé, el último que dijiste, no recuerdo.
Caramelizar.
Caramelizarla. Sí, claro, dependerá del tiempo que la quieras dejar, del fuego y de... Uh-huh. Yo fíjate, a mí me da mucha risa y es una de las cosas que siempre nos reímos con mi marido aquí en casa cuando vemos recetas de cocina y dice, nada, tú cortas la cebolla, la pones 5 minutos al fuego y ya cuando esté bien dorada y marrón, tal, es como, tarda 5 minutos, no mientas a la gente. O sea, una cebolla bien dorada, bien, o sea, que ni siquiera estoy hablando de caramelizada, doradita, son por lo menos 25, 35 minutos. O sea, 5 minutos, la cebolla, vamos, está empezando a cambiar a transparente con suerte.
El problema de si dices 5 minutos es que la gente que no tiene ni poca idea como yo, aunque la cebolla me la conozco ya, diría, anda, no se está poniendo marrón, voy a subir el
claro.
fuego y la quemas.
Y la
que es lo que me pasa a mí a veces porque me pongo impaciente.
Claro, pero a ver, que eso pasa y yo siempre digo, pero no le mintáis a la gente. O sea, yo ahí hago como una especie de cruzada siempre en mis recetas de no, esta parte, sobre todo cuando doy recetas de curris, o una receta que es maravillosa, que es el megadarra, que son lentejas con cebolla dorada.
¡Oh, qué rico!
Eso es maravilloso. Y entonces digo, esta parte del proceso te va a llevar por lo menos 45 minutos. O sea que ármate de paciencia y sobre todo lo que dices tú, no te impacientes. Déjala, vete a hacer otra cosa, vuelve, dale una vuelta, vete otra vez, dale otra vuelta y así hasta que esté. Porque mientras más dorada esté, más rica. Y el plato queda mejor.
He hecho hoy la compra por internet, porque Kevin y yo estamos con el corona, y he comprado una bolsa muy grande de cebollas. Es algo que lo he pensado solo porque he mirado lo que habíamos comprado en anteriores compras y lo he visto, pero no es algo que yo... Se me olvida siempre, fíjate, como no cocino quizá.
No, ya te digo, para mí es como la base de... Nosotros llegamos a la verdulería de la esquina y es como... 12 cebollas, 20 cebollas. O sea, no compramos de a dos. Porque ya te digo, todos los días alguien pica una cebolla en esta casa.
Qué bueno. Oye, ¿y la diferencia entre las cebollas blancas y las marrones cuál es?
Aquí, por ejemplo, creo que a las blancas se le llama cebolla dulce y a las marrones como cebolla normal. Y luego está la cebolla roja o morada, que aquí en general yo creo que se la conoce como morada. Que eso es lo que te decía, no sé si es de otra familia o es de la misma en otro momento, digamos, de la maduración o del cultivo. Yo creo que es otra, debe ser otra.
No,
pero
sé.
Bueno, yo la verdad es que yo, o sea, me pasa lo mismo con las patatas. Yo me crié en un mundo donde había cebollas.
Sí.
Y donde había patatas. Ahora hay patatas para freír, patatas para cocer, patatas para no sé qué patatas. Y cebolla. Como, yo qué sé, yo uso, veo cebolla, yo la uso. Blanca, roja, marrón, me da igual, la voy a usar. Es como, ¿qué es lo que tengo a mano? ¿No tengo cebolla? Puerro. No tengo puerro, cebollino, cebolleta, lo que sea. Vamos, es que no, como que no. A ver, hay cosas que sí, que son como, yo qué sé, esto requiere cebolla. Pero yo en general juego con lo que tengo a mano.
La cebolla blanca quizás más, bueno, sí, me has dicho que se llama dulce, sí, más suave. Sí,
poquito quizá más suave.
Para las ensaladas esté mejor, no lo sé.
Para las ensaladas, por lo visto, es mejor la cebolleta, porque la cebolleta cruda, digamos que parece que es un poco más suave. Repite menos porque hay gente que es verdad que tiene como que es muy sensible al tema de la cebolla y al sabor.
Pero a mí la cebolleta me cuesta mucho mascarla por la textura.
Claro, supongo que habría que cortarla o más finita o yo qué sé. O... no sé, lo que te digo, yo generalmente cuando las voy a usar en crudo las dejo un poquito en agua con sal, un poquito de agua con azúcar o lo que sea para amortiguar un poco el fuerte de la cebolla. Que no, y no siempre lo hago. Yo, por ejemplo, he descubierto, yo hago un plato que es súper tonto, que es una ensalada de atún, que es una lata de atún grande con cebolla picadita y con cilantro, perejil, lo que tenga en mano. Un chorrito de aceite así y tal, lo mezclo. Y es que la cebolla con el atún y con el aceite es como que se amortigua sola.
Sí.
Entonces no necesito hacer ese paso previo. Pero sí, por ejemplo, si la meto en una ensalada de lechuga, sí la amortiguo un poquito para que no quede tan fuerte.
Y otra cosa que te quería preguntar, comentar, habla luego de la ciencia y lo que yo no sabía que había la reacción Maillard, que no la miré porque hablaba de por qué las cebollas se vuelven marrones y por qué se convierten, aquí dice que tiene un sabor como de frutos secos, como de anuezado, y luego el azúcar. Y habla eso, sí simplemente que es la reacción, se llama la reacción Maillard, que es la reacción química que ocurre en la cebolla para que se vuelva más dulce y más marrón. Y habla de la carne también, tienen todo este tipo de reacciones y el pan y eso. No sé, era interesante, lo miré y bueno, digo, pues por si a alguien más le interesa.
Y yo es que hace poco creo que he leído algo sobre esta reacción Maillard y digo, uy, esto no lo había leído nunca en mi vida y ahora no recuerdo en qué situación estaba. No, supongo que no habrá sido aquí en Gastronostalgia porque nos hubiese sonado. Pero ya te digo, hace poco fue como, uy, y esto tenía un nombre.
Sí, que curioso. Tiene, sí. Y luego la última cosa que te quería comentar del artículo es que habla de cómo quitarte ese sabor a cebolla, que si la estás cortando y tal se te queda en los dedos, y dice que pasar los dedos por encima de cualquier cosa que esté hecha de acero inoxidable.
Sí.
Anda, ¿lo sabías?
Hay como unas especies de, como si fuese un jabón, una pastilla de jabón, que son de acero inoxidable, que es para quitar los olores de las manos. Por lo visto, y se lo venden en las tiendas de cocina, ese tipo de cosas. Yo no lo he probado nunca, no lo tengo en casa, pero por lo visto es muy práctico eso para los olores. Yo también, yo esto sí lo he probado, no sé si con la cebolla, pero sí con otros sabores, o sea, olores fuertes, como el ajo, por ejemplo, con un poco de leche. Te echas un poco de leche en la mano, te lo restriegas bien y luego te lavas las manos y el olor se reduce un montón.
Ah, pues eso más fácil, porque yo no sabría si qué tengo de acero inoxidable. Supongo que cualquier cubierto, ¿no?
Sí, eso te iba a decir. Probablemente los cubiertos
pues
ya son
la próxima
hoy
vez.
En día casi todo de acero inolvidable, como decimos nosotros en broma.
Pues,
así que, pero bueno, yo me había hecho así una lista como de curiosidades gracias a ChatGPT. Son muchos, voy a decir solo así algunas cositas como que me parecen interesantes. Las cebollas son ricas en vitamina C y B6, así como en minerales como el potasio y el hierro. Para la gente que tenga problemas de anemia, la cebolla es es un buen ingrediente. También tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias y se han relacionado con la reducción del riesgo de algunas enfermedades cardíacas y ciertos tipos de cáncer. Esto, por supuesto, cogido con pinzas, porque no vamos a pensar que comiendo cebolla nos vamos a curar de todos los males.
Cogido con pinzas, y ahora es buen momento de decir que el ChatGPT no es una fuente de verdad, siempre.
Exactamente.
Lo único que hace es predecir qué palabra puede que vaya después de la otra. Eso por si acaso.
Eso. Sí, para que no nos creamos todo. Además, que esto ya lo, no sé si lo he contado aquí o no, pero yo he troleado a ChatGPT y he hecho que se equivoque varias veces.
O sea, ¿lo has hecho a propósito?
Sí, a propósito. Le he vuelto loco. Y encima me echa la bronca por mentirle. Bueno, sí. Pero bueno. Eso ya lo contaré en el menú del mes, que no es momento. Para quienes gustan de la vida saludable, las dietas y todo eso, las cebollas tienen alto contenido en agua y son muy bajas en calorías, con lo cual son estupendas compañías para cualquier tipo de plato. Todo el mundo que pica cebolla sabe que llorar es una de las reacciones más habituales. Yo, por ejemplo, que llevo, no sé, 30 años de mi vida picando cebolla, sigo llorando como una magdalena cada sí. vez que tal, y sufro, y es algo que no mejora con el tiempo, no mejora con la experiencia. Yo no sé qué le pasa a mis ojos, he probado de todo, todos los métodos, todo. Me he puesto hasta gafas de buceo.
Eso te iba a decir.
Me he puesto un trozo de cebolla en la cabeza, lo he pelado con un cuchillo remojado en vinagre, lo he pelado, picado la cebolla debajo del agua, lo he hecho al revés, o sea, he probado todas las cosas habidas por haber y yo sigo llorando, pero vamos, y, o sea, yo a veces estoy trabajando aquí en este ordenador donde estamos grabando, mi marido pica cebolla en la cocina y a mí me empieza a llorar el ojo.
O sea, eso es un gen, cosa... es el gen del cocinillas.
Sí, sí, eso sí, pero vamos, que en fin, es una cosa muy molesta. Y luego, así como datos anecdóticos que luego pondré, porque ya sabéis que a mí me gusta aportar información en la página web, la producción anual de cebollas en 2020 fue de 104,4 millones de toneladas en el mundo. Los principales países productores son India, China, Estados Unidos, España y Egipto. Así que, pero vamos, la cebolla prácticamente se cultiva en todo el mundo. Wow. Así que se dice que la gente en Libia, que es uno de los grandes consumidores, es de unos 30 kilogramos de cebollas al año por persona. Yo creo que yo valgo por 2 libios.
Yo no te sabría decir cuántos kilos de cebolla.
No sé, yo mucha, ya te digo. Qué es bueno. Que, a ver, esta semana, hoy creo que es el único día, hoy, ayer tampoco, porque ayer comimos ensalada, ni ayer ni hoy he comido cebolla, pero el resto de los días sí. Sí, no recuerdo mal. Pero bueno, de 7 días, por lo menos 4, hay cebolla aquí en casa. No sé cómo vamos de tiempo, Pilar. Tú eres la dueña y señora del reloj.
Tenemos tiempo para una receta, vamos, seguro.
Estupendo. Pues yo tengo una receta que es una auténtica maravilla. Se puede hacer, o sea, digamos, yo aquí en el programa voy a dar la versión corta, luego en la web vais a encontrar la versión completa, donde estará la masa y todos los detalles. Pero bueno.
¡Ay, qué hambre!
¡Qué hambre! Es una tartaleta de cebolla caramelizada al vino blanco. La masa la podéis hacer siguiendo las instrucciones que vais a encontrar en gastronostalgia.club o comprando la masa que queráis en vuestro supermercado favorito. ¿Y cómo se hace el relleno? Pues el relleno necesitamos 4 cebollas grandes cortadas en juliana muy fina, medio vaso de vino blanco, 4 cucharadas grandes de azúcar, 2 huevos, un bote de nata espesa para cocinar, sal, pimienta y aceite de oliva. Calentamos 3 cucharadas de aceite de oliva en una sartén y cuando esté bien caliente, empezando a humear, agregamos la cebolla. Cocinamos lentamente a fuego suave por unos minutos, salpimentamos y vamos revolviendo, revolviendo tranquilamente hasta que empiece a coger color.
5 minutos, ¿no?
Claro, que no son 5 minutos, 15, 20 para empezar y de ahí dependiendo de las ganas que tengáis o sea, el color que queráis alcanzar. Yo recomiendo más. 30, 40, 45 con calma y paciencia. Fuego suave, ojo, fuego suave que se nos quema. Cuando ya haya más o menos cogido un colorcito dorado, añadimos el vino blanco y el azúcar y cocinamos a fuego fuerte hasta que se evapore el líquido, revolviendo continuamente para que no se nos queme a estas alturas del viaje la cebolla. Retiramos del fuego y reservamos. En un bol batimos los huevos, la nata y añadimos otro poco de sal y pimienta. Añadimos la cebolla y mezclamos bien. Todo bien incorporado y ponemos esta mezcla sobre la masa ya preparada, ya decía, según la receta que vais a encontrar en la web o la que hayáis comprado. Entonces, la masa va a estar extendida sobre una fuente apta para horno. Dejamos que no, o sea, que no llegue hasta el borde porque generalmente necesita un espacio para asentarse. Y horneamos esta preparación durante unos 30 minutos a unos 190-200 grados Celsius o hasta que parezca cuajada. Y esto es importante para que no se nos pase. Cuando uno saca la tartaleta de cebolla, el interior tiene que parecer que tiene un leve movimiento. Creo que en inglés el concepto es wobbly, que tiene que tener ahí como una cierta vibración. Tiene que como una gelatina. O sea, que tú cuando la coges, tiene un movimiento. Pues aquí es lo mismo. Que no quede sólida del todo, pues significa como que ya está cuajada y seca. La queremos suave y cremosa. Entonces, la dejamos reposar fuera del horno unos 5 o 10 minutos para que termine con el calor residual de la propia masa y del propio relleno, y ahí ya está lista para servir. Es una maravilla. Se puede comer caliente, se puede comer templado, se puede comer fría. Riquísima. Me lo vais a agradecer.
Wow, no había pensado nunca ponerle a salsa de nata también el vino blanco.
Yo es que es una mezcla para mí, o sea, casi todas las natas que preparo siempre llevan un toque de vino blanco.
Esta hay que probarla, simplemente sí, tengo curiosidad.
La nata que hago para la pasta o para cualquier cosa, yo habitualmente un chorritín de vino blanco o de vino tinto incluso lleva. Ojo y cuidado para que no se corte. Uno, primero es hacer preparar la nata, si la vas a calentar como para hacer una salsa, lo debes hacer a fuego muy suave, muy lentamente, y cuando le añades o un poquito de mantequilla o un poquito de vino o lo que sea, revolviendo todo el rato de forma permanente hasta que se incorpore bien, porque así queda como absolutamente todo bien mezclado y no da esa sensación como que se hubiese cortado la nata, como pasa cuando se hace muy rápido.
Eso está bien para gente como yo, sí, porque yo lo tiraría y lo dejaría.
Hay que cuidarlo. Mezclar y con mucho amor y cariño. La nata requiere amor y cariño.
Ah, muy bueno. Bueno, me parece, gastroyentes, que os vamos a pasar la palabra a ver qué pensáis de la cebolla. Sé que a algunos que escuchan no le gusta mucho. Oye, la diferencia que hay en un carbonara con cuando le pones cebolla, me encanta. Ponerle una diferencia muy, muy grande, ahora que hablamos de nata y...
Claro, habrá mucha gente que diga, la carbonara no lleva cebolla.
Ya.
Pero bueno,
lo he pensado cuando le he dicho, digo, a ver qué cara me va a poner Tomás, a lo mejor es un sacrilegio.
Bueno, yo he mantenido la cara de póker.
Kevin le ponemos espárragos o alcachofas. Ya no le podemos llamar carbonara, me
claro,
imagino.
Claro, a eso voy. Pues eso es una nata con, o sea, una salsa de nata.
Espagueti
que está muy
con
bien.
Salsa de nata, sí.
Claro,
ya no
yo
son
también.
Carbonara.
Y hago
no.
Nata con frutos secos, nata con verdura, natas con no sé qué. Pues claro, sí, sí. No se me ocurre llamarla carbonara porque efectivamente viene alguien y me estampa una sartén en la cara o algo por el estilo. Pero no, yo he mantenido mi cara de póker, me he mantenido muy dignamente.
Dice esta Pilar que hace, ese marido que dice que cocina, qué sacrilegio. Bueno, me voy de tema. Gastroyentes, ¿qué pensáis de la cebolla? ¿Para qué la usáis? ¿Para qué no la usáis? ¿Tenéis algún tipo de cebolla preferido y por qué? gastronostalgia@gmail.com.
Postre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Pilar.
Hola, Tomás. Hola, gastroyentes. Ay, podemos hacer una recopilación de todos nuestros saludos para el episodio 100.
Pues sí, la verdad es que sí. Tampoco son muchos, pero sí, en algún momento hemos introducido alguna variación. Ay, pues ya estamos en el postre de mayo, de verdad. El tiempo vuela. Episodio número 93, gastroyentes. Wow. ¿Quién lo iba a decir cuando arrancamos esto?
Sí.
Y nada, bueno. Este episodio... Aunque no lo creáis, yo no voy a hablar.
Bueno, algo bueno, hablarás.
Algo hablaré, meteré ahí mano, pero tal. Este episodio lo lleva Pilar, lo ha investigado Pilar, se lo ha currado Pilar, lo ha propuesto Pilar. Este episodio es de Pilar.
Me lo he preparado, gastroyentes. Bueno, esto
totalmente.
Pero antes de todo, bueno, es un poco trampa porque ya hemos hablado de esta pregunta justo ahora, pero mi mayor pregunta era, ahora os contamos, ¿cómo se dice nuts en español? ¿Cuál es la palabra genérica de los nuts?
Pirados. Ay, no, perdón, frutos secos.
Lo que es interesante es, detrás de ese chiste, Este episodio va sobre los frutos secos y es un episodio que básicamente os voy a contar lo que han contado en un episodio del Zoe Podcast. Y lo que es gracioso es que eso lo lleva el podcastero que lo lleva se llama Jonathan, y la invitada era una chica que no me acuerdo de su nombre, que era la que ha estado estudiando mucho los frutos secos. Y durante todo el episodio, Jonathan hacía chistes sobre cosas que tenían que ver con la palabra nuts, igual que acaba de hacer Tomás. Imaginaros eso, pero durante 17 minutos.
Ya. Bueno, tú dame tiempo. Lo que pasa es que en castellano no tiene mucha gracia.
No tiene nada.
Porque claro, en inglés nuts se puede usar para muchas cosas.
Sí. No, y lo que dice el being nuts. Bueno, el hecho es que en este episodio os lo quería comentar porque me pareció muy interesante, porque yo he empezado a tomar anacardos en vez de tomar patatas fritas. Uh-huh. Y empecé hace tiempo y vi que... Uno, lo he hecho por motivos de salud, porque las patatas fritas están muy ricas, pero no son de lo mejor. No, mejor tomar menos. No es que no hay que tomarlas, sí, sino mejor tomar menos. Y no sé, tenía ganas de las nueces. Y lo que empecé a ver es, sobre todo con los anacardos o incluso con algunos cacahuetes, es que con tomar poquitos me duraban mucho tiempo. A la diferencia de las patatas fritas, que tomaba muchas y me sentía llena y luego ya nada. Y este episodio, que es el episodio de... ¡Ay!
Del 20 de abril.
Gracias. Del 20 de abril... Ah, sí, lo pone aquí. Que son del episodio 20 de abril del 2023 del Zoe Podcast. Y hablan de los frutos secos. Más que nada de que siempre hemos tenido esta impresión de que tienen muchas calorías. Y lo que están diciendo es que en realidad no tienen tantas calorías como pensamos. Que los frutos secos parece que son muy buenos para muchas cosas, como buenos para el corazón, reducen el colesterol malo, son también antiinflamatorios y, por ejemplo, pueden bajar el riesgo de enfermedades del corazón y de strokes.
Infartos.
Lo pueden reducir por 30%. Uh-huh. Y esto me parece interesante. Una de las razones que dicen que en realidad tienen menos calorías de lo que pensamos e incluso menos calorías de lo que puede poner en el paquete, es que las nueces, bueno, aquí es donde intento ser la bióloga que a lo mejor en algún momento entendé, pero bueno, alguien a lo mejor le tendrá más sentido que como lo explique yo. Pero básicamente, si no trituras las nueces a modo industrial, al parecer, cuando te las comes y las digieres, no absorbes el 60% o el 70% de las grasas, porque la pared de la célula, lo que es la membrana alrededor de la célula, está bastante intacta y la grasa no sale fuera de esa célula. Por lo tanto, si las comemos, algunas otras cosas sí que salen y las absorbemos, pero la grasa no es tanto como pensábamos. Dice que si están trituradas a modo industrial, probablemente sí, porque entonces ya se ha roto la pared de la célula y ya sale la grasa y ya la absorbemos. Yeah. Pero si las trituras en casa, probablemente no. Y una de las cosas que habían hecho, que había hecho la invitada, es, habían mirado las heces y habían visto eso, que veías en las heces de la gente que había, en un estudio que habían estado tomando bastantes frutos secos durante 6 semanas, veías que la pared de la célula estaba intacta y veías en la grasa dentro, no había salido, o sea, se había quedado en las heces. Pero luego también hicieron un estudio en el mismo, supongo, donde miraban cuando masticaba la gente los frutos secos, las almendras en particular, masticaba las almendras, y luego lo que hacían era, justo en ese momento que has masticado ya y que te lo vas a tragar, las escupían para poder analizarlas. Y vieron lo mismo, que en realidad la grasa sigue ahí, no se ha sacado. Hay que decir que esta mujer está haciendo un estudio para el Almond Board of California. O sea, pero bueno, lo dice. Bueno. Sí, ha declarado interés, pero bueno, es una de, está muy afiliada con Zoe, así que yo me fío en esto. Otras cosas interesantes. Parece que se sacaban el 10% de la grasa. Sí.
Justo esta mañana, mi amiga Leti ha comentado, estábamos en el supermercado haciendo compra en el descanso del trabajo, que había escuchado o había leído sobre un estudio No, o sea, yo no lo he visto, con lo cual no puedo decir ni si es fiable o no es fiable. Uh-huh. Simplemente hago el comentario para que quede y luego lo podamos investigar. Que el consumo habitual de nueces, o sea, no nuts en general, en este caso creo que era de nueces exclusivamente, puede mejorar el grado de déficit atencional. O sea, puede mejorar la atención en niños, o sea, menores de edad y jóvenes, adolescentes. Entonces me pareció interesante. Digo, ah, mira qué curioso, qué bueno, porque sería, vamos, me parece un efecto estupendo. Pero es un estudio, como te digo, que yo no he visto, con lo cual no desconozco los alcances y las limitaciones que tenga. Pero bueno, me parece un dato interesante para este episodio.
Sí, además esta mujer ha estado mirando también el efecto que pueden tener para ayudar a no perder la memoria. Las almendras dice que puede que sí, pero que bueno, todavía no está muy comprobado. O sea, que es tan interesante que están mirando, es buenísimo el efecto de algo como los frutos secos, que estén mirando en diferentes, cómo puede afectar a la salud en todas estas cosas diferentes. Así que bueno, dice también que tienen vitamina E, aunque dicen que también, igual que no sacamos... Igual que absorbe. No sueltan tanto la grasa y que no absorbemos tanta grasa, pues pasaría lo mismo con la vitamina E, desafortunadamente. Tampoco se absorbe muy bien. Uh-huh. Y tienen mucha fibra, los frutos secos en general y sobre todo las almendras, tienen mucha fibra que es muy buena, que parece que es como lo único que todo el mundo está de acuerdo en el mundo alimenticio, es que la fibra es buena para la salud.
¡Viva la fibra!
Y lo último que me ha parecido interesante... es que las calorías que se extraen de los frutos secos es una cosa muy personal. Que en el mismo estudio dieron 30 gramos de almendras, supongo que sería, o si no, de frutos secos, a diferentes individuos y algunos extrajeron 56 calorías y otros 168.
Wow.
Es una diferencia bastante grande. Sí.
Yo probablemente saque unos 400 calorías, porque vamos, tengo esa suerte, tengo esa fortuna.
Sí, sí.
Me encantan los frutos secos. Debo decir, o sea, uno de mis frutos secos favoritos, que además, y aquí vamos a entrar en temas de curiosidades, pero creo que efectivamente no es un fruto seco, sino que es una legumbre, el cacahuete.
Bueno, se considera fruto seco, ¿no?
Se considera fruto seco, pero creo que técnicamente es una legumbre. Es que me suena como de haberlo visto en algún sitio. Que es, vamos, ya te digo, o sea, uno de mis frutos secos favoritos, me sienta fatal, fatal. Y me encantan los cacahuetes y me sientan muy mal. Yo lo que tengo que probar ahora, porque la última vez que comí cacahuetes estaban fritos y tostados y salados, tengo que probarlos al natural, a ver si me sientan mejor. Pero esa vez me sentaron muy, muy mal y estuve, vamos, o sea, con una pesadez en la tripa, tal, pero es que me chiflan los cacahuetes.
¡Ay, qué rabia!
No me pasa lo mismo con las nueces, no me pasa lo mismo con los anacardos, es con el cacahuete. Ya lo había notado hace tiempo, pero esto es típico de, bueno, tal, pero ya con esta última dije, uy, es que es exactamente lo mismo que la otra vez.
¿Y con pocos también?
No comí mucho, o sea, fue un puñadito tal que cogí de un bote y me lo comí. Pero ya te digo, porque además luego la sensación en la boca era como cacahuete,
No,
y me da mucha rabia porque me gustan mucho. O sea, igual que tú, yo prefiero comer frutos secos que patatas fritas. Me encantan las patatas fritas. Pero los frutos secos como que me dan una sensación, no sé si de más sano, pero como si de una saciedad mejor.
Sí, sí. Yo creo que sí, viendo este estudio y en general y también todo lo que llevan las patatas fritas y eso, tiene sentido que nos sienten mejor también con cuidado, porque a veces que me pasa también luego te quedas bastante pesado. Pero bueno, que parece que tienen propiedades buenas y que al final en tema calorías y grasas parece que no son tan malos como siempre hemos creído. Así que...
Sí, a ver, yo me imagino que todo en moderación, si te comes un kilo de almendras, pues igual no es
bueno.
Te
vas a sentar mal.
Pero un puñadito de almendras, efectivamente, oye, tengo hambre o queda una hora para la comida o para la cena y es que no llego, tal, pues te comes un puñadito, 3, 4, 5 almendras, lo que sea, un par de nueces, ¿verdad? Y eso ya te da una sensación como de tranquilidad, también por el hecho de tener que masticar mucho, por el hecho de que al final son densas, es decir, es comida con cuerpo, con sustancia. Mejor, evidentemente, si no son fritos, ni salados, ni tostados, ni requemados, ni lo que sea.
Bueno, pero esos están muy ricos también. Pero
sí, están muy ricos.
Si es por salud, mejor.
Claro, si es por salud, mejor. Pero bueno, que si es lo que hay, pues es lo que hay y se disfrutan igual. Yo debo decir, por ejemplo, con todo lo que me gusta el maíz, los quicos me parecen como completamente innecesarios.
Ay, me encantan. Lo único que ahora llega un momento que me parece que no son buenos para mis dientes.
Ya, conozco la sensación.
Me encantan los quicos, qué buenos están, me encantan. Esto, yo soy de las que cuando te dan en los bares esta mezcla de frutos secos, soy la que busca los quicos, pero pues, los pequeños, los grandes no están tan ricos.
Mira qué bien, porque yo soy el que busca los cacahuetes.
Anda, qué bien, mira qué bien.
O sea que no vamos a discutir.
Bueno, Tomás, un dato último, ya que tengo estadísticas. Yo lo único que he hecho ha sido, he tomado notas de este episodio, que es el Zoe Podcast, si habláis inglés os lo recomiendo, que el 20% de la energía que consumimos suele venir de snacks. Puede venir de esas cosas que... Pero tampoco me parece mucho, la verdad es que tiene sentido el 20% bueno, por lo que dices también. Así que bien.
Bueno, y antes de cerrar, ¿cuál es tu fruto seco favorito? No lo has dicho, yo creo.
Los pistachos me gustan mucho. Yo creo que son los pistachos. Pero los como muy poco, por precio y por comodidad.
Fíjate. Yo es que he descubierto los pistachos, vamos, en el supermercado, tanto en el Carrefour como en el Supercore, aquí en Madrid, bueno, en España, y no están mal de precio, o sea, no es la cosa más barata del mundo, pero no están mal de precio, y es que tengo un vicio con los pistachos. Ay. No puedo, o sea, es que abro un paquete y es como, Dios, no, es que no veo el final.
Ay.
No veo el final, y es que, o sea, todo lo que lleve pistacho me parece que es glorioso, o sea, que es que merece la pena.
A mi marido, uno de los estudiantes, que le debe dar la vara mogollón, no sé si de Israel o Turquía, ya no me acuerdo, le trajo unos bollos, no son bollos, Kevin los llama polvorones porque tiene un poco esa textura, pero no tiene nada que ver con los polvorones, es más en plan turco, este tipo de... lleno de pistachos, cortaditos, taca, 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 taca. Lo que pasa es que no, a lo mejor tenían demasiado bollo alrededor o eran, no sé, pero bueno, pero ahora que lo dices, pero lleno. No había visto nunca tantos trocitos de pistacho juntos.
Yo tengo pendiente ahí en Madrid, ay, ahora no recuerdo, no sé si en el mercado de San Antón, en algún mercado, no recuerdo ahora exactamente, en uno de los mercados que hay por el centro. Es que no he estado en la tienda, pero la he visto en Instagram. Se llama La Pistachería. Y es que tienen mil cosas de pistacho, entre ellas hacen una como una crema de pistacho, una pasta de pistacho natural, ahí que te la hacen en el momento para que tú te la lleves en bote a tu casa. Yo es que veo los vídeos, los reels de Instagram, y es que, o sea, es como si estuviese viendo, yo que sé, a la persona más estupenda y guapa del mundo, que me quedo mirando ese bote de crema de pistacho ahí recién como, no sé si exprimida, bueno, recién procesada, que es como, por Dios, yo algún día voy a ir a esa tienda y me voy a desmayar del placer ahí dentro, o sea, pero tengo pendiente. Si no lo conocéis, buscad en Instagram Pistachería Madrid y, o sea, me vais a agradecer el dato.
Bueno, Tomás, antes de que nos den los mil mares, o como se diga, los mil mares, gastroyentes, ¿cuál es vuestro fruto seco preferido? gastronostalgia@gmail.com o nos lo podéis contar en gastronostalgia.com.
Café. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Tomás.
Hola, Pilar. Hola, gastroyentes.
Me apetece muchísimo el café este porque creo que sé de qué va, pero no tengo ni idea. Y fíjate que sí. Así que, ¿de qué va el café de hoy?
El café de hoy va de que me declaro culpable.
¿De qué?
Me declaro culpable de que cada vez que pongo un pie en Oviedo me tengo que comer un carballón.
Vale.
O sea, no puede haber una visita a Oviedo sin comer un carballón al menos, uno.
Wow.
Y además hay un sitio, bueno, hay varios sitios, pero yo ya tengo un sitio donde voy y me lo tomo tan feliz y contento.
Cuéntame, ¿qué es que es el carballón de Oviedo?
Pues el carballón de Oviedo, mira, hoy descubrí una cosa que no tenía idea, llevo años yendo a Oviedo y no tenía idea. El nombre del carballón, que es el aumentativo de carballu, que en asturiano quiere decir roble. Y esto viene porque había en la calle Uría de Oviedo, en pleno centro de Oviedo, había un roble centenario muy grande, y que se convirtió como en un símbolo de la ciudad. Y ha dado lugar al gentilicio, digamos, no oficial de los obetenses, que son los carballones. O sea, carballones son las personas también que viven en Oviedo.
Vale.
Pero el carballón, que es un dulce, es un postre, es una cosa obscena y maravillosa, que es una masa de hojaldre rellena de una mezcla de huevo, almendra molida, un licor, azúcar, por supuesto, y todo cubierto con un almíbar, que es otra cosa maravillosa hecha con azúcar, que se te deshace en la boca. Perdón por este momento, pero es que de verdad que es una maravilla. Y resulta que hoy estaba viendo también la parte histórica. Yo he estado en la confitería, en la pastelería, donde se creó el carballón. Más o menos hace ya unos 100 años. Se calcula que entre 1920 y 1923, en la confitería Camilo de Blas, se encarga un dulce como que represente a la ciudad de Oviedo. Y entonces el maestro de ese momento, el maestro Obrador, presenta el carballón, que se da a conocer en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, que se realizó en Gijón en 1924.
Wow.
Así que, o sea, es un postre centenario. No veas cómo venden. Yo es que cada vez que he ido por ahí, es que salen, o sea, a docenas. La gente compra como loca para llevar de regalo, para traer a Madrid, o sea, a su ciudad, a donde sea. Los carballones, es que de verdad que están muy ricos. Y yo cada vez que voy, ahora no recuerdo el nombre de la cafetería, lamentablemente, pero puedo decir dónde está. Frente a la estación de tren de Oviedo, cruzas la calle y hay una cafetería así como muy clásica, muy antigua, que tienen unos carballones que te mueres. El café está rico, tú te sientas en una terraza cubierta, tiene interior para todos los gustos, para todas las temperaturas, y yo llego, buenas tardes, buenos días Oviedo, qué gusto, me voy a comer mi carballón y luego ya continuamos. Así que es un postre delicioso. Y entonces, a partir de esto, que llevábamos mucho tiempo también con este tema pendiente,
sí,
se nos ocurrió hablar de postres empalagosos. Y entonces, yo no sé, Pilar.
Pero espera, que tengo una pregunta sobre el carballón todavía.
Pregunta.
¿Cómo de grande es? ¿Es como un pastelito?
A ver, es un pastelito, ¿cómo te puedo decir? Como del tamaño de un... Ay, ¿cómo se llama? ¿Una pantera rosa?
Eso que venden en los supermercados.
Sí, esos envasados, ¿cómo es ese tamaño?
Ah, sí, vale, un tamaño.
Tamaño snack habitual de tal,
sí,
¿no?
Sí, un pastelito rectangular de... Sí, vale.
En algunas confiterías tienen la versión como mini, digamos, que es un carballón pequeñito, para gente, pues eso, un poco más refinada. Pero yo siempre voy por el carballón grande.
Más refinada o que no saben.
No saben disfrutar de la vida.
Bueno, perdona. Postres empalagosos. Sí, porque suena empalagoso.
Es empalagoso. A ver, y esto, claro, aquí venía la pregunta. Yo te iba a preguntar a ti y a todos nuestros gastroyentes que están en casa. ¿Cómo calificamos o qué consideramos que es un postre empalagoso? Para empezar, el concepto de empalagoso, que luego lo comentamos, ya me hace gracia. ¿Tú qué dirías? ¿Por qué un postre o por qué un plato o por qué un dulce es empalagoso?
Porque, pues no lo sé. Porque ahora que lo estoy pensando, casi podía usar otros adjetivos como pringoso, que yo creo que va un poco, en este caso sobre todo, es lo que me viene más a la mente, pringoso, que empalagoso. Y luego quizá demasiado dulce, empalagoso, quizá sería... Yo creo que es eso, es un sabor que es tan dulce que se te queda en la boca. Eso sería como... Mira, no uso mucho empalagoso ya.
Pues fíjate que, o sea, yo estuve mirando en la Real Academia, la palabra empalagoso tiene dos acepciones. Dicho de un alimento que empalaga, ahora veremos el detalle... Y
como
dicho
siempre,
de una persona que causa fastidio por su zalamería y afectación. Hay gente que es eso, que es muy, como muy pegajosa, muy... Eso, zalamera, como bien lo dice el significado de la RAE, que es un poco molesto, que dice, ya te estás pasando, demasiado almíbar aquí y tal. Pero cuando voy a Empalaga, tiene muchas acepciones, muchas, pero voy a ir a la de la comida, que dice, dicho de una comida, principalmente si es dulce, que fastidia y causa hastío.
A que te llena.
Claro, o sea, como que te sobrepasa, como que te... No, es que no puedo más, empalago. Pero claro, luego viene la siguiente parte de la pregunta. ¿Cuál es el nivel de empalagamiento? Porque seguro que mi nivel de empalagamiento no es igual al tuyo.
Claro, si es de dulce, sobre sí, sí, claro. Bueno, y de cualquier, sí, sí.
Yo
sí.
Esto lo hablaba el otro día con alguien, ahora no recuerdo quién, que decía, a mí el dulce de leche no me empalaga, pero porque yo me crié con dulce de leche. Era como base de muchas cosas, muchos postres, incluso el, así como aquí se tomaba nocilla, yo tomaba dulce de leche para untar en una tostada. Entonces, claro, a mí cuando... ¡Ay, cómo no te empalaga! Digo, empalagar, pero si el dulce de leche es como agua. Es como esto, claro, porque yo tengo una alta tolerancia al dulce de leche. Pero sí hay otros sabores dulces que me empalagan muchísimo. El caramelo, por ejemplo. El caramelo me encanta, pero a mí es algo que me empalaga muy fácilmente. Como que me satura muy rápido. El dulce de leche no. A pesar de que, o sea, son familia, claramente. Pero...
Estas conversaciones trascendentales que tenemos, no es verdad, ¿eh? Que no me había nunca pensado el cuándo es algo empalagoso, el hecho de que lo que es empalagoso para ti a lo mejor no lo es para mí, cuándo algo se convierte en empalagoso, porque yo creo que una cosa, hombre, quizá tenga que ver con la cantidad, pero yo creo que algo no es empalagoso de por sí, porque un poquito de carballón a lo mejor no te empalaga, pero tres sí.
Claro.
También tiene que ver con la cantidad.
Exactamente. Pero claro, efectivamente la cantidad yo creo que es una buena medida. Pero yo que no he tenido medida durante mucho tiempo de mi vida, encima criado en un país donde ahora te voy a contar algunas de las cosas que comíamos, que seguramente te van a empezar a como... No sé, que hay gente cuando come algo muy dulce como que le empiezan a doler la parte de atrás, o sea, como las mandíbulas o algo tal. Así como, ¡ay, demasiado dulce! Pues bueno, yo me crié con tres cosas que a mí me parecen fundamentales en mi alta tolerancia al dulce de leche. La torta de mil hojas, que es una tarta de hojas y que cada capa es dulce de leche, masa, dulce de leche, masa, dulce de leche, masa, dulce de leche, masa, así, así, eternamente, eternamente. No llegan a ser mil, evidentemente.
¿Cuántas capas? Eso te iba
pero por lo menos, a ver, yo la he hecho en mi casa y te digo que fácilmente 12, 14 capas, fácilmente. Son generalmente altas, altas que pueden ser de unos 8 o 10 centímetros de alto. Con mucho, mucho dulce de leche. Y hay veces, hay personas que les añaden mermelada, que llevan una capa de merengue, que van con nueces, con... en fin, o sea, hay versiones tal. Grotesco. Entonces, ya verás que mi nivel de empalagamiento tiene una tolerancia alta.
Pero antes de que cambie, ¿cómo te comes eso?
Pues
¿lo aplastas o abres mucho la boca?
No, pero tú lo vas cortando. A ver, no tienes que comerte la tarta de arriba abajo porque al final todas las capas
vale.
Son iguales.
Ah, oh, qué pena.
Entonces vas... Por ejemplo, hay gente que... Claro, es que aquí vienen todas las manías. Hay gente que se las come por capa, o sea, capa a capa. Vale. Y hay gente como yo, que es normal, que hace como, yo qué sé, de a cada 4 o 5 capas. Porque al final, ya te digo, es lo mismo. Entonces tú cortas un trozo y te lo metes. Bueno, anécdota. Mi hermana me va a matar por contar esto aquí. Pero mi madre era muy estricta cuando compraba tarta de mil hojas y era como que nadie coma, porque siempre nos cuidaba, que no comiéramos tal, no sé qué. Bueno, para que la tarta no se moviera del tamaño que estaba cortada, mi hermana la levantaba y empezaba a comerse las hojas por debajo. Entonces la tarta que tenía, por decirte, 10 centímetros, de repente aparecía de 6 centímetros. Claro, efectivamente, si tú la mirabas de arriba, nadie había comido tarta, pero si tú mirabas la altura te dabas cuenta del desgaste que tenía el postre. Mi hermana siempre ha tenido mucha habilidad para ese tipo de cosas, pero bueno, en fin, anécdota. Hay otros dulces chilenos que son también, o sea, prácticamente la lógica es la misma, simplemente cambia el tipo de masa, la cobertura o lo que sea. Alfajores chilenitos y empolvados. Todos son dulce de leche entre dos cosas. Dos galletas, dos trocitos de bizcocho, bañado en chocolate, bañado en azúcar, etcétera, etcétera. riquísimo. O sea, una maravilla. Los chilenitos son mis favoritos, que es... Son como la misma hoja que se utiliza, o prácticamente la misma hoja que se utiliza para la tarta de mil hojas, con una gran cantidad de dulce de leche en medio y bañado en un merengue duro, en un royal icing. Una maravilla. No empalaga.
Eso juro iba a decir, que, no que empalagoso.
A mí no me empalaga, para mí es como beberme una taza de té. O sea, no... A ver, evidentemente si te comes 10, pues claro, acabas con un coma. Pero si te comes uno, para mí no es nada. Y el suspiro limeño o suspiro de limeña, que es una cosa maravillosa de la cocina peruana. Por suerte no lo comía tanto cuando era pequeño, porque requiere más preparación, es un poquito más sofisticado, como no se encuentra fácilmente o no se encontraba en ese entonces fácilmente. Pero el suspiro de limeña es simplemente para que te dé un parraque. Es una base de manjar de yemas, o sea, manjar dulce de leche de yemas, con un merengue italiano por encima. Y esto se sirve en un vaso o en una copa. La última vez que lo comí fue en Navidades, en un restaurante peruano aquí en Madrid, después de un teatro. Y recuerdo que quienes estaban, estaba María Martín, estaba mi marido, estaba Luis, mi otro amigo, tal. Y era como, ¿te vas a comer eso? Y yo, claro. O sea, como, lógico. Lo probaron, claro, cada uno con una cucharada estaba ahí retorciéndose de lo empalagoso y yo estaba como, ¡uy! ¡Pero si eso está muy rico! Claro, quien tiene costumbre es lo que tiene.
Sí.
Así que bueno, que postres empalagosos, miles. A mí, por ejemplo, el merengue no me empalaga. Hay gente que no lo soporta. En fin, es que podría estar hablando de cosas empalagosas todavía porque además es dulce. Es hora de la merienda y tengo hambre. Sí. Estoy aquí salivando. Creo que tengo mojado todo el micrófono de lo que estoy disfrutando este tema.
Ay, bueno, yo me he quedado con el carballón, que me parece que creo que sí, sí. No, no sé si lo habré probado, pero seguro que he probado cosas parecidas y está buenísimo. Oye, ¿qué es el parraque? Te va a dar el parraque, has dicho.
Como un síncope, un patatús, un jamacuco, un... Toda una serie de variedades de palabras así, de cosas que te dan como de impresión.
De comer tantas cosas empalagosas, una detrás de otra, además. O de imaginártelas. Bueno, gastroyentes, ya sabéis la pregunta de qué va a ir. ¿Cuál es vuestro postre empalagoso preferido? ¿O cuál es vuestro nivel de empalague? ¿Cuántos carballones podríais comeros antes de sentiros empalagados? ¿Empalagados? gastronostalgia@gmail.com o gastronostalgia.club para usar el formulario de contacto, y en Instagram, ¿qué somos, Tomás?
gastronostalgia_podcast.
Bueno, gastroyentes, que aproveche.
Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Gastronostalgia. No olvidéis visitar nuestra web para ver más contenidos relacionados con estos temas, gastronostalgia.club, o en nuestra cuenta de Twitter, Gastronostalgia.
¡Que aproveche!